abrazo de gol. Un programa que arde.
¿Qué es la felicidad? Es una pregunta que todos nos hacemos cada tanto. Aspiramos a ser felices y para ello intentamos descubrir qué es. Sin embargo, cada persona posee una respuesta, una definición de felicidad diferente. Y es precisamente esa disparidad de opiniones ante una cuestión tan trascendental en la existencia del ser humano, una de las razones de la aparición de la ética en la antigua Grecia. La Real Academia Española de la Lengua define a la felicidad como un estado de grata satisfacción espiritual y física. Para algunos de hoy en día, esta puede ser la definición académica más acertada. Sin embargo, encontramos otros puntos de vista. Buscamos opiniones de los pensadores más reconocidos de la historia. Nos vamos a Grecia, donde Sócrates, antes de beber su cicuta en prisión, nos decía que el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Este estado de grata satisfacción física y espiritual no viene de recompensas externas o reconocimiento, sino del éxito interno. Aristóteles dijo que la felicidad depende de nosotros mismos. Él sostenía que los humanos persiguen la felicidad. Unos son felices ganando dinero, otros recibiendo honores, otros practicando algún deporte, haciendo cine, tocando música, escribiendo, dibujando, amando a alguien y siendo amado, etc. Lo que sea que satisfaga su alma y reconforte su espíritu. Pero para eso uno mismo tiene que conocerse, y conocerse bien, y saber qué se quiere, a quién se quiere o se ama, y quiénes nos aman verdaderamente y nos contagian su felicidad. Haciendo lo que deseamos hacer sin joder al prójimo, nos sentimos un poco bastante mejor, y eso repercute también en lo físico. Séneca, un epicúreo romano, afirmaba que las grandes bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. El sabio se contenta con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. Si vamos a Medio Oriente, el rey David, a pesar de sus debilidades terrenales, encontraba en sus devocionales matutinos su estado ideal y así lo manifestaba. Al cantar tus alabanzas se alegrarán mis labios y todo mi ser que tú redimiste. O si no, en tu presencia hay plenitud de gozo. Lao Tse de China al mundo enseñaba que si estás deprimido estás viviendo en el pasado, si estás ansioso estás viviendo en el futuro, si estás en paz estás viviendo en el presente. Solo quienes viven en el presente pueden alcanzar la felicidad. Quienes piensan mucho en el mañana o recuerdan con nostalgia el ayer, solo generan ansiedad y estrés y dejan de disfrutar el momento y la verdadera existencia. Por otra parte, Kant nos ordena casi imperativamente: la felicidad, más que un estado de alegría, más que un deseo, alegría o elección, es un deber. Y Bertrand Russell nos va marcando el camino hacia ella. De todas las formas de precaución, la cautela en el amor es tal vez la más mortal de la verdadera felicidad. El amor ayuda a romper el ego y a superar la barrera del ego y la vanidad que nos impide ser felices. Analizando a los filósofos y sus teorías, los integrantes de Abrazo de Gol les decimos simplemente que nos hace felices compartir este programa de radio y que la identidad es parte de la felicidad. La patria es identidad. O sea que la patria es el otro, y no hay felicidad si no hay otro con quien compartir este abrazo. Que cada uno de ustedes encuentre el camino y la manera de ser felices. Por lo pronto, nosotros hoy lo somos al compartir este abrazo de gol con todos ustedes.
pasará. Atascado en el umbral de la vida. La realidad baila sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira que tu bolsillo tiene.
De gol.
Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más con los chicos de Abrazo de Gol, un programa que
arde.
Comenzamos nuestro cuarto programa desde la Casa Cultural Pueblo Libre en el estudio de grabación Enrique Fugman. Hoy nos acompañan, tenemos la grata compañía de nuestros operadores Carlos, que es la primera vez que nos acompaña, estamos un poquito nerviosos por eso, y Javier, que bueno, ya es de la familia, hay mucha confianza. Así que bueno, muchísimas gracias por ayudarnos, ustedes hacen posible nuestro programa, nuestro proyecto, y le damos la bienvenida a todos los compañeros y amigos que nos están escuchando. Bueno, pasamos a los protagonistas, ¿cómo están? Bien. Empezamos por acá, a la izquierda.
Bien, Clelia, buenas tardes, ¿cómo están?
Después, ¿quién sigue?
José. Hola, Clelia.
Hola.
Hola, Clelia, ¿cómo estás?
Bien. José.
Hola, Clelia.
Hola.
Hola, ¿cómo estás, Clelia? Contento de estar otra vez con todos ustedes.
Bueno. Un abrazo de gol. Bueno, empezamos.
Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero que para Borja, que siempre va a la bola. Genio, 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 pa, 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 pa.
Ya llega, ya llega. Abrazo de gol. Porque es mucho más que un abrazo. Es un encuentro con la identidad. Abrazo de gol.
Hoy vamos a hablar de la patria. En un mes que vimos tantas banderas, tantas camisetas celestes y blancas, nos pusimos a pensar qué significa para nosotros la patria. Y bueno, vamos a tratar de desarrollar un poco, ¿no?, este concepto de patria. Empezamos diciendo que la patria normalmente es el lugar de nacimiento de alguien. El concepto de patria es semejante al de nación, pero patria tiene un componente emocional y nación es un término más oficial y administrativo. La idea de patria tiene un valor simbólico, significativo. Por esa razón, representa el conjunto de vínculos afectivos y culturales de sus habitantes, así como un elemento de unión entre ellos. Es la bandera, es el himno, es la selección, es la camiseta de fútbol, el mate, las empanadas, el dulce de leche, el choripán, el tango que nos representa mundialmente y el folclore también. Podríamos agregar que Maradona y Messi, San Martín, Belgrano, Sarmiento, la negra Mercedes Sosa y Atahualpa. Y podríamos seguir con una larga lista de personas importantes y significativas, tanto en la historia como en la actualidad de nuestro país. Para Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el otro soy yo. Y ese concepto abarca y contiene un interés especial de lucha por la inclusión de todos los habitantes de la patria, en continuidad con la militancia de sus hijos desaparecidos. La patria nos debe garantizar educación, trabajo, vivienda y salud para constituir un país más justo para todos. Para el filósofo Darío Strasberg, un apellido un poco difícil de pronunciar, la patria es el otro. ¿Y por qué dice esto? Es otra porque siempre está en tránsito, extrañada de sí misma, reinventándose, abierta a la presencia de los otros que la van transformando. La patria es el otro y la patria somos todos esos otros que en nuestras últimas transformaciones hacemos de la patria algo abierto, diverso, múltiple. Es un ejercicio de recreación permanente. Crece en ese proceso de reinvención incesante que es la identidad como búsqueda. La patria es el otro porque la patria siempre es entre todos los que la hacemos. La patria incorpora. En este sentido, la patria significa hacemos cuerpo de ella, porque la patria duele, se goza, se sufre y se disfruta. La patria es el otro porque es la patria de cualquiera. La patria es el otro porque cualquier otro siempre es nuestra patria. Finalmente, en este paralelismo entre el otro soy yo y la patria es el otro, hacemos cuerpo en el dolor y sufrimiento del otro que hoy duerme en la calle, del otro que hoy concurre al comedor porque no puede abastecer las necesidades básicas, simplemente un plato de comida para sus hijos, y muchos otros que a diario están recibiendo un telegrama de despido. En este último proceso de transformación, el actual, necesitamos como pueblo reinventarla nuevamente, poniendo en práctica nuestro compromiso y creatividad para poder algún día recuperarla y así gozarla y disfrutarla. Está en nosotros el futuro de la patria.
Nos acompañan con muchas manitos aquí, ¿no? Muchas gracias.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos unos heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, pero somos alquimistas de la gran revolución.
Bueno,
somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. dibujada en la pared. Somos los actores de esta cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor. ¡Bueno! Somos mensajeros.
Una noche de memoria, una noche de pasión en la plaza.
Un programa que arde.
Bueno, luego de escuchar a Rally en Somos Nosotros, Rally Barrio Nuevo, le preguntaría a ustedes qué es la patria, después de verlos tan entusiasmados, ya les llamó la atención todas las casas de cotillón que estaban en el barrio con las banderas, con las cornetas, con todo lo que sea de Argentina, ¿no? Tuvimos el 9 de julio, el pasado 25 de mayo. Bueno, yo les pregunto, me gustaría saber qué es la patria para cada uno de ustedes.
Y para mí la patria son las cosas que nos representan a nosotros como país.
¿Como un país?
Para mí la patria en realidad es más como un sentimiento. Es algo que nos pertenece me pertenece a mí y a otros. Es algo que es un significado que ya hoy en día no se tiene. No se tiene el significado de patria. Hoy en día le preguntas a un niño y un niño no te va a responder. Por ejemplo, hay gente de séptimo grado que no le importa lo que es la patria para ellos. Como antes, se juntaron y fundaron la patria. Para nosotros es un respeto que yo le tengo a eso, porque mi patria es mi derecho.
¿Para vos, Santi?
No, de patria no tengo una idea como una idea clara.
¿Y a vos qué te representa? Ponele, ¿qué es lo que te hace sentir argentino, en definitiva?
El dulce de leche, el mate.
Bueno, es un símbolo.
Sí, es un símbolo.
Pero y hoy en día no ya nadie tiene el respeto por la patria.
¿Te parece?
Sí, con el presidente que tenemos ahora no tenemos mucho de patria, por así decirlo.
Claro. Vos hablas del presidente, pero el presidente es uno dentro de la patria que somos muchos. Y está de tránsito. Esperemos que no dure todo, que termine su mandato y bueno, después el pueblo verá si nos sigue representando o no. ¿Para vos, Rocky?
Para mí, bueno, mi familia, mis hijos, los compañeros con los que compartimos este momento de radio, los profes del bachillerato, los estudiantes que van ahí. Bueno, son muchas cosas que son el entorno que están cerca mío, bueno, que hacen que sea mi patria o matria también,
bueno. Exacto.
Y bueno, la patria puede significar varias cosas. Hoy en día yo no tengo gran concepto, como se supone que debería. Creo que debería tener un poco más de concepto sobre la patria, pero es algo reducido lo que yo puedo decir. Pero la patria deberíamos yo quiero seguir investigando sobre eso, porque si sigo investigando, tal vez encuentre algo lindo, algo más que me haga sentir yo, o sea, ser más independiente de mí mismo.
Está buena la pregunta. Esto de la investigación también te abre la puerta como para formarte. Todo lo que sea pregunta te enseña, porque estás en una búsqueda.
Esa búsqueda tiene, en algún momento va a tener su fin. Porque una búsqueda siempre llega a su final de un momento a otro, porque toda palabra tiene una definición, puede ser eterna, pero en algún momento esa eternidad se va a acabar.
Bueno, en principio yo quiero decir que no soy muy de ponerme en la escarapela tampoco, pero la patria la siento en la calle, en las movilizaciones, en el pueblo. Para mí eso es la patria. En los lugares, ¿eh?
La lucha.
En la lucha, sí, en la lucha. La patria son las madres, son las regiones que tú también. Sí, eso es algo que tenemos siempre presente. Los lugares lejanos, como estar arriba de una montaña. Bueno, en definitiva, todo es como un rompecabezas. Uno va armando en su cabeza la patria de pequeñas, pequeños vínculos, grandes que después se convierten en grandes, regiones, cosas queridas, objetos queridos, ¿no? Un pañuelo de las madres es algo muy significativo. Ver un diploma pintado por una de las madres es algo muy querido también. Bueno, y vos, José, que no hasta
bueno,
ahora...
yo acá me hice, porque cuando le preguntan a cualquier persona sobre la patria, qué es la patria, y lo agarran en frío, la mayoría queda así como confundiendo las cosas, sobre patria, nación, país. Y más o menos por lo que los escuché a ustedes, más o menos, certeramente concluyeron en que la patria es un sentimiento, ¿no? Se puede tener o no tener. Es muy difícil sintetizarla porque es como el amor, como el dolor, la tristeza, la felicidad, que es la que nos hablaba Rocky, por ejemplo. No se puede ver ni tocar, porque se siente. Se puede decir que la patria es la síntesis que va desde la tristeza de Cromañón, Malvinas, las dictaduras, el bombardeo de 1955 a la Plaza de Mayo. Patria que duelen son las cientos de personas tirados en la calle. Patria son nuestros héroes Moreno, Belgrano, San Martín. Patria es nuestro amor eterno por Evita. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. Patria son las luchas de los pueblos, cordobazos, rosariazos, las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Patria es Maradona, patria es Messi. Patria son nuestros amigos, el mate, el asado, la música. Patria es el colegio, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra selección de 1986 y también la del 2018. Pero quiero terminar con esto. Hace algunos años presencié una entrevista que le hacía un famoso periodista, que algunos de los mayores acá no lo van a reconocer, que se rascaba la oreja derecha envolviéndose la mano con la izquierda. Le hizo la pregunta en ese momento a un político de actualidad. Le preguntó, escúcheme, hoy en día que uno se puede tomar, va a un aeropuerto, se toma un avión y en 12 horas está en el otro punto del mundo. O abre internet y se comunica con otra persona en la Antártida o en Alaska. ¿Es válido el término patria? Y siempre me quedó la respuesta de este político porque sinceramente es lo que a mí me representa como patria. Le dice, mire, un pájaro puede salir a la mañana de su nido y de su árbol y volar la distancia que quiera volar para buscar su alimento o para tener experiencias de vida. Pero al anochecer, cuando viene la oscuridad, necesita su árbol y su nido. Patria es eso para mí, es mi nido.
Ya regresamos con Abrazo de Gol, otro programa que arde.
Bueno, ahora vamos a escuchar a José Gómez, que nos va a leer algo perteneciente a la licenciada Paola Graciano. Se llama Los Dos Halcones.
Bueno, le voy a leer el cuento de Los Dos Halcones. Cuenta la historia que un rey de un país muy lejano recibió como obsequio en su cumpleaños dos pichones de halcón y les entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasado unos meses, el instructor le comunicó que uno de los dos halcones estaba perfectamente educado, había aprendido a volar y a cazar, pero que no sabía qué le sucedía al otro halcón. No se había movido de una rama desde el día de su llegada al palacio, e incluso había que llevarle el alimento hasta allí. El rey mandó a llamar a curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie consiguió hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a varios miembros de la corte, pero a pesar de los intentos, nada cambió. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca veía que el pájaro continuaba inmóvil. Publicó por fin un llamamiento entre sus súbditos, solicitando ayuda, y entonces, a la mañana siguiente, vio al halcón volar ágilmente por los jardines. «Traed al autor de ese milagro», dijo su séquito. Al poco rato le presentaron a un campesino. «Tú hiciste volar al halcón. ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago acaso?» Entre feliz e intimidado, el hombrecito explicó. «No fue difícil, Su Alteza. Solo corté la rama. El pájaro se dio cuenta de que tenía alas y se lanzó a volar». Esto nos hace reflexionar que en nuestra vida hay muchas ramas que nos mantienen en una situación de comodidad. Algunos, a pesar de la seguridad de la rama, igualmente se arriesgan y se lanzan. Aprendiendo a volar y buscando la superación personal, pero otros, como el segundo halcón, se acomodan en ella. A veces puede que algún acontecimiento rompa la rama de la costumbre, de la seguridad. Entonces se dan cuenta de que pueden volar y superarse a sí mismos. En ocasiones nos acomodamos sin ser conscientes de nuestras potencialidades, sin desarrollar todas nuestras cualidades, pues estamos cómodos en nuestra rama. Quizás es necesario que alguien nos corte la rama para que podamos arriesgarnos al vuelo. A veces las cosas inesperadas, e incluso al principio, parecen negativas. Son verdaderas oportunidades para desarrollar nuestras potencialidades. Hemos de desarrollar nuestras capacidades y potencialidades, como dice el refrán. La confianza del pájaro no está en la rama en la que se apoya, sino en sus propias alas.
Abrazo de Gol, un programa prendido fuego.
Muy lindo el cuento que trajiste, José.
Gracias.
¿Están cómodos en la rama ustedes o a veces se les ha cortado alguna vez? Cuando terminó la primaria me parece que sí, ¿no? En algún momento.
Pero no importa, la rama no siempre va a estar ahí. Tenés que aprender a volar. Como el primero, nunca dependió de la rama, o sea, él voló, pero el segundo no, se quedó en su confort. Esas alas son para volar y ser libre y aprender que no siempre tenés que estar en tu zona de confort, porque si estás ahí, la gente puede hacer cosas y vos en tu zona de confort crees que te sentís seguro, pero no solo estás vos, sino hay más gente que está fuera de su zona de confort y está siendo libre y está siendo ella misma, no está siendo como el segundo halcón. Es como una representación muy buena.
Bueno,
hay veces que uno puede perder la esperanza de hacer cosas que nunca había hecho en su vida, pero después pues uno puede arriesgarse a hacer lo que nunca pudo hacer en su vida.
Al principio da como un poco de miedito porque no tenés el lugar seguro de la rama, pero es bueno a veces, porque vas aprendiendo otras cosas. Ajá. Bueno, vos, Emanuel, ¿hoy nos traes otra poesía?
Sí.
Bueno, te escuchamos. ¿Cómo se llama?
La amistad.
Dale.
La amistad es como una expresión que sale del corazón y llega hasta el alma. Nos hace reír y llorar. No hay palabra que defina la amistad con su sinceridad y verdad. Es como una poesía sin rumbo y sin final. Qué palabras, qué inspiración que me dicta mi corazón. Nos da mucha emoción, emociones de la vida y la juventud. Porque no hay palabra que tenga final si definimos la amistad. Piensa, ríe, porque nadie detendrá la amistad.
¡Qué arde!
Estábamos escuchando un tema sugerido por José Gómez, se llama La Copa de Rusia 2018. Bueno, en este mes que, por lo que veo, estuvieron mirando los partidos de Argentina, cuando pudieron todos juntos en el Centro Cultural, se amargaron, gritaron. Vamos a empezar el segmento deportivo. Me parece que hay mucho material para que ustedes puedan debatir, si tienen ganas, después de todo lo que pasó, del sufrimiento nuestro. Pero bueno, te escuchamos, Santi.
Dale. 1982, Mundial de España. En Argentina, la dictadura cívico-militar puso a mano a un legítimo derecho de soberanía. Las Islas Malvinas. Genocidio, deuda externa, pobreza, desnutrición, la careta se caía. Había que salvar los trapos y, si salía bien, perpetuarse en el poder, aunque esto significara entrar en guerra con los piratas ingleses y la OTAN, derramándose más sangre joven en la patria.
Soldados, lamento tener que transmitirles una novedad. No es mi obligación informarles que se ha ordenado el cese del fuego en toda la isla. A partir de este momento, estamos bajo las órdenes de los mandos británicos. Vamos a permanecer en nuestros lugares hasta que se reagrupen nuestras fuerzas. A las 13 horas, verán un helicóptero con una bandera blanca. No disparar. Ustedes han peleado como verdaderos soldados y van a ser recordados todos los argentinos como héroes. Tienen que estar muy tranquilos. Han dado todo lo que tenían que dar para defender a nuestra patria. En poco tiempo van a estar en el continente. Se van a reencontrar con sus familias. Pero esto que han vivido aquí va a acompañar siempre.
Destino me lanzo hacia arriba. conocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida.
Abrazo de gol.
...1986... Mundial de México. Tarde muy calurosa en el Estadio Azteca. Argentina versus Inglaterra. Esa tarde el ladrón fue burlado y la piedra derribó al gigante. Allí nació la mano de Dios. Allí esa tarde un hermoso cuento tuvo un final feliz.
Argentina y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para Vasco. Allá vino para Bartico Chía, que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona, va a tocar el Gisela.
De Eduardo Sacheri.
Sí, me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones aceptadas por todos. Seamos más claros. Si uno quiere ser un tipo coherente, debe medir su conducta y la de sus semejantes, siempre con la misma e idéntica vara. No puede hacer excepciones, pues de lo contrario bastardea su juicio ético, su conciencia crítica, su criterio legítimo. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones, que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el que no puedo, y ojo, que lo intento. Me digo, no puede haber excepciones, no debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor, porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad, ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria. No, nada de eso. El tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Le voy adelantando que el tipo es un deportista, imagínense, señores. Llevo escritas 263 palabras hablando del criterio ético y sus limitaciones, y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota. Ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable. Tal vez tengan razón. Tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome. No obstante, y aunque tengo perfectamente claras esas cosas, no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo que no solo no es un pobre muchacho saturado de virtudes, tiene muchos defectos. Tiene tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas o como el que más. Para el caso es lo mismo. Pese a todo, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa. No es un capricho, cuidado, no es un simple antojo, es algo un poco más profundo, si me permiten calificarlo de ese modo. Seré más explícito. Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. Y le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo. O tal vez esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle. Digamos que mi deuda haya tranquilidad, sosiego en este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche. Él no lo sabe, cuidado. Así que mi pago es absolutamente anónimo. Como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo e ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una vez y otra para pagarle. Por suerte o por desgracia, la oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos es casi uno de nuestros deportes nacionales, para ensalzarlo hasta la estratosfera o para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos. Los argentinos gustamos, al parecer, de convocar su nombre y su memoria. Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante, pero no lo logro. El tamaño de mi deuda se me impone, y cuando me invitan a hablar prefiero esquivar el bulto, cambiar de tema, ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita. No se trata tampoco de que yo me ubique en el bando de sus perpetuos halagadores. Nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además, con el tiempo he visto a más de uno cambiar del bando de los inquisidores al de los llorones que aplauden, y viceversa, sin que se le mueva un pelo. Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto. Por eso yo me quedo callado o cambio de tema, y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite porque me acorrala con una pregunta directa que cruza el aire llevando específicamente mi nombre, tomo aire, hago como que pienso y digo alguna idiotez al estilo de y no sé, habría que pensarlo, o tal vez arriesgo un vaya uno a saber, son tantas cosas para tener en cuenta. Es que tengo demasiado pudor como para explayarme del modo en que aquí lo hago, y soy incapaz de condenar a mis amigos al suplicio de escuchar mis argumentos y mis justificaciones. Por empezar, les tendría que decir que la culpa de todo la tiene el tiempo, ¿sí? Como lo escuchan, el tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido, el tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables, completos. Porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos libraría de los desencantos, de las corrupciones, de las ínfimas traiciones tan propias de nosotros los mortales. Y en realidad, es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago. Como un modo de subsanar en mis modestos alcances esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace. En cada ocasión en la que mencionan su nombre, en cada oportunidad en la cual me invitan al festín de adorarlo y denostarlo, yo me sustraigo a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales, me remonto a ese día, al día inolvidable en el que me vi obligado a sellar este pacto que hasta el presente he mantenido en secreto. Digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver el tiempo al lugar cristalino del que no debió moverse, porque era el exacto lugar en que merecía detenerse para siempre, por lo menos para el fútbol, para él y para mí, porque la vida es así. A veces se combina para alumbrar momentos como ese, instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era, porque no puede, porque todo ha cambiado demasiado, porque por la piel y por los ojos nos ha entrado algo de lo cual nunca vamos a lograr desprendernos. Esa mañana habrá sido como todas, el mediodía también, y la tarde arranca en apariencia como tantas otras. Una pelota y 22 tipos. Y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele, en los puntos más distantes del planeta. Pero ojo, esa tarde es distinta, no es un partido, mejor dicho. No es solo un partido, hay algo más. Hay mucha rabia, mucho dolor, mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que nacieron por el fútbol, nacieron en otro lado, en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha. Porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol. ¿Y son ellos o nosotros? Y si somos nosotros, el dolor no va a desaparecer, ni la humillación a determinarse. Pero si son ellos, ay, si son ellos. Si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio, ¿te das cuenta? Ni siquiera aquí, ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Así que están ahí los tipos, los 11 tuyos y los 11 de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol. Porque 4 años es muy poco como para que te amaine el dolor y se te apacigüe la rabia. Por eso no es solo fútbol, y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante prólogo de tragedia, va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros. Porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla, porque los roba, porque delante de sus ojos los afana, y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante. Porque aunque nada cambie, allá están ellos, en sus casas y en sus calles y en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia, de que el tipo salga corriendo mirando de reojito al árbitro que se compra el paquete y marca el medio. Hasta ahí, eso solo ya es historia, ya parece suficiente, porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodeás porque sabés que esto igual le duele. Pero hay más, aunque uno desde acá diga, bueno, es suficiente, me doy por hecho, hay más, porque el tipo además de piola es un artista, es mucho más que los otros. Y arranca desde el medio, y desde su campo, para que no queden dudas de lo que está por hacer. No lo ha hecho nadie, y aunque va de azul, va con la bandera. La lleva en una mano, aunque nadie la vea. Empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno por uno, moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden. No sienten la música porque no sienten, pero sí sienten un vago escozor. Algo que les dice que se les viene la noche, y el tipo sigue adelante, para que empiecen a poder creerlo, para que no se lo olviden nunca, para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano, para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos, pensando que no va a suceder, que alguno lo va a parar, que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced, que alguien va a hacer algo antes que le amague al arquero y lo sortee por fuera, que algo va a pasar para poner en orden la historia y las cosas sean como Dios y la reina mandan, porque en el fútbol tiene que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar, ganan, y los que llevan las de perder, pierden. Se miran entre ellos, le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla, pero no hay caso, porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, los 11 ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre, porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad, y el tipo va a abrazarse con todos y levanta los ojos al cielo, y hace bien en mirar al cielo, porque no se sabe, porque no sé si sabe, pero ahí están todos, todos los que no pueden mirarlo por la tele ni comerse los codos, porque el afano estaba bien, pero era poco, porque el afano de ellos era demasiado grande, así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo, ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas, ellos pasmados, ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota pequeña y futbolera y absoluta y eterna e inolvidable. Así que, señores, lo lamento, pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que supone debo juzgar a los demás mortales, porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra, y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas, porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto, al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la memoria.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir
a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó?
Maradón, Maradón.
La luz se fue quien corrió.
Maradón, Maradón.
Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó.
Maradón, Maradón.
Nació la mano de Dios.
Maradón, Maradón.
Llevó alegría en el pueblo. Regó de gloria este suelo. Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su ánimo al deseo, Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó?
Maradón, Maradón.
La luz se fue quien corrió.
Programa que arde.
Bueno, en el programa anterior justo comenzaba el mundial y teníamos mucha expectativa, ¿no? Pasó de todo, nos sorprendió desde el comienzo. Después también en este segmento nos situamos en un momento histórico y social donde nos tocó vivir a los más grandes. Vimos la mano de Dios también en el 86. Así que bueno, vamos a debatir un poco sobre lo que sintieron en el último partido. Los escucho, porque ustedes siempre están jugando a la pelota, haciendo campeonatos, así que son expertos en la materia. Yo no.
Sí.
Bueno.
Bueno, el partido Inglaterra-Croacia, estás diciendo. Sí, todo muy bueno.
fue después, onda, el último gol, el segundo gol, fue por una cagada que hizo la defensa de Inglaterra. Porque viste como, si vos ves el partido, la repetición, cómo entra solo el jugador y hace el gol, solo.
Igual, este mundial que estamos viviendo ahora, como que medio raro el mundial, o sea las selecciones eliminadas como Alemania, España, Argentina, Brasil, medio raro que pase, ¿no?
Igual te digo que Argentina quedó eliminada por los buenos delanteros que tenía Francia. Igual te das cuenta que eran de las colonias que ellos habían conquistado. Ninguno eran franceses, sino eran de esas colonias que conquistaron. O sea, no son muy buenos jugadores los franceses, digamos, la verdad. Si no tuviesen a esos cracks de otros países, no estarían ahí. No nos hubiesen hecho esos goles, sino nosotros lo hubiésemos hecho el doble de lo que lo hicimos.
Lo que hablábamos en el taller, a los inmigrantes los echan, los empujan, no quieren ni que pisemos, pero bueno, si les conviene, representan, lo tienen en su selección.
Sí, pero igual Francia ya tenía algunos jugadores desde que ganó su primera Copa Mundial.
Sí,
el principal jugador, el ex jugador Zinedine Zidane, por ejemplo.
¿Y si se acuerdan cómo corrió ese 10? ¿El de Francia?
¿Mbappé?
Sí.
Corrió como si fuera Usain Bolt.
Pero igual no fue el único partido, el de Argentina también está, el de Uruguay, Egipto. Pasaron muchos partidos y se esperaba que los países más conocidos, que más creo que le tuvieron más esperanza pasar, tendrían que haber pasado a la final. Y, por ejemplo, yo tenía fe en Argentina, algo de fe tenía, pero veo que la fe no basta, sino que tendríamos que, en un momento, si te das cuenta, Messi pierde la esperanza, los demás jugadores no, pero con que un jugador solo pierda la esperanza, el otro equipo también se ve un poco rendido. Y aparte, creo que un equipo funcionaría mejor sin Messi. O sea, probar distintos jugadores, demostrar que son un equipo sin Messi. Porque parecían que no serían nada. O sea, un equipo tiene que funcionar entre todos, no solo en un jugador.
Y sí, para eso son equipos. Uh-huh. Lo que pasa es que se depositaba todo en una sola persona y así no va. Uh-huh. ¿Y vos, José, que sos experto jugando al fútbol?
No, para nada. Ya pasó, ya hace como un tiempito que no juego. Pero, ¿saben lo que me deja esto? Bueno, recojo lo que dijeron ustedes, los jóvenes, como que esto de que ya de entrada Italia o Holanda no entraron en el Mundial. Ya era medio raro que Holanda no entre en un Mundial. Y después los grandes fueron quedando eliminados. Pero tengo que decir que algunos de los grandes que fueron eliminados tenían la visión, la organización para brillar en el Mundial de Qatar, el Mundial que viene. Por eso empezaron a buscar en los semilleros, a trabajar con jóvenes, con niños, para llegar a una edad determinada de 24 o 25 años para el Mundial que viene. Este Mundial que me deja a mí, me deja que hay jugadores que yo no conocía, porque dejé de mirar fútbol, sinceramente, como el chiquito este de 19 años de Francia.
Mbappé.
La verdad que me sorprendió por su habilidad y su velocidad. El 10 de Bélgica, un maestro con la pelota. Son cosas. Y se vieron lindos partidos. Se vieron lindos partidos. Y también me deja, para que pensemos, que a partir del domingo empieza el minuto cero. El minuto cero en organización. Porque no hay, en el plano individual, social, deportivo, no hay avance si no hay organización. Uh-huh. Un presidente fue tres veces elegido por el pueblo, Juan Domingo Perón, que decía, entre el tiempo y la sangre elijo el tiempo. Y lo único que vence al tiempo es la organización. Yo comparto ese pensamiento, porque si no tenemos políticas sanitarias, si no tenemos políticas en salud, si no tenemos políticas educativas y en deporte, podemos salir campeón del mundo y tener un triunfo deportivo, pero no un triunfo a nivel país, de organización de país. Organización de país quiere decir que no haya más ningún chico en la calle, que todos coman y no vayan a comedores, que chicos no vayan al colegio por comer al mediodía, que puedan ir a un hospital y tratarse cualquier enfermedad. Y hablo del mismo Messi, que fue rechazado en este país porque no tenía un hospital o un tratamiento gratuito para atender su problema de crecimiento. O sea, organizarnos significa mucho y sale de los logros deportivos. Puedes salir campeón o puedes salir último, pero a mi edad quiero ver a un país que salga campeón del mundo en organización social.
Y puedo hacer una última pregunta para... Es una pregunta que quiero que todos respondamos. Esta es simple. ¿Quiénes se esperaron que llegaría a la final si cuando Argentina quedó eliminada? ¿Quiénes esperaron que llegaran a la final cuando Argentina fue eliminada?
Teníamos como expectativa que llegara Brasil, Alemania, España, fueron quedando todos en el camino.
Sí, yo hinchaba para México. Pero bueno, desgraciadamente.
Sí, bueno, en ese aspecto sí, después cuando quedamos nosotros afuera.
Sí, después.
Lógicamente la patria grande siempre tira, México, Colombia, Brasil, Uruguay.
Hinché para Colombia también.
Y quedamos pata para arriba.
Literalmente.
Sí. Igual yo a un principio te dije, ¿viste, José? Sí. Antes que empiece el mundial te dije, seguramente va a ganar Brasil, Francia o España. ¿Te acordás?
Sí, sí.
Y quedó. Bueno, mira dónde está Francia ahora.
Bueno, aunque... o sea que. No, pienso de que la selección reflejó lo que es el país también, ¿no? A pesar de que los jugadores viven en Europa y todo, es el reflejo nuestro de lo que somos hoy en día.
Y sí. ¿Y Roque, qué te parece? ¿Quién pensaste que iba a llegar?
Roque está rey, pero...
Yo espero que el domingo gane Croacia.
Todos lo esperamos.
Lamentablemente ahora no se puede dar lo de la mano de Dios porque tiene la pantalla ahí los árbitros, le soplan por la cucaracha. Pero bueno, que se le dé algo así que pueda ganarlo.
Bueno, en el programa anterior habíamos dado nuestros resultados sobre el partido de Argentina y Francia y hubo muchos que no acertaron y al final terminó ganando Francia. Y ahora yo les pregunto a ustedes quién podrá ganar la final entre Francia y Croacia.
Croacia, no hay tanto que pensar.
A ver, Santiago.
Ojalá gane Croacia, pero muy probablemente va a ganar Francia.
Pero a ver, no, resultados en números, a ver. Resultados en números.
Y 0-0 y gana Croacia por penal.
Y yo me imagino 1-0. Hay que ser más o menos optimista.
1-0, ¿quién?
Croacia, obviamente.
Yo en general espero que Croacia gane también. Bueno, voy a tirar para Francia ya que... ganaría por penales Francia, así que ya fue.
Igual no tiene buen arquero.
Que gane Croacia 2-1, como le tocó a Argentina en el 78 y en el 86.
Sí. Croacia, yo hincho para Croacia, pero no sé, bueno, 2-0 tiro.
Bueno, yo también voy a hinchar para Croacia. Los franceses sí, tomaron colonias en África y tienen muchos jugadores de ese origen. La constitución francesa dice que los ciudadanos nacidos en colonias son franceses y pueden ser tomados como ellos quieren y para lo que quieren. Voy a corregir a José que Zidane no era nacido en Francia, sino en Argelia. Sí, ojalá que gane Croacia un número.
Sí.
1-0.
1-0. Estás igual que yo, porque la última vez me contradeciste, sí. Si no me acuerdo. Y bueno, yo casi acierto, solo tenía que decir nada más que empataba Argentina.
Ahora, con respecto a las distintas nacionalidades que tienen los jugadores de selección, hubo jugadores que pudieron jugar en las dos selecciones, así como Diego Costa, que primero era que jugó en España y luego en la selección de Brasil.
Bueno, vamos terminando este segmento. Se fue el mundial, chicos. A esperar el próximo. ¿Van a viajar a Qatar?
Vamos a Qatar.
Profe, vos con tus años de experiencia, que son varios.
Bueno, nos vamos a tomar. Vamos a empezar a ahorrar. Nos vamos todos a Qatar, dale.
Abrazo de gol. El fin de goles quiero ver. Con la gente el carnaval comienza a aparecer. Sale mi equipo a la cancha a jugar. Ya se inflan las redes, esa copa llegará. Sigue tus colores, alienta donde estés. Prepara la garganta porque esto ya va a explotar. Abrazo de gol. Vamos a ganar como en el barrio, a puro talento. Y si no se puede, hay que poner más corazón. Aunque perdamos o ganemos, siempre vamos a estar. Prepara la garganta, esto se va a descontrolar. Abrazo de gol. De pechito, de rodilla, cuando entre la pelota más te vamos a querer.
Abrazo de gol.
Muy bien, encantado. La verdad de que podría estar en su casa, decide venir a contar su trabajo a la tele. Eso es, hay que ser agradecido en la vida. Y como te decía antes, nos gusta mucho que estés aquí. Vamos a hablar de este videoclip que apareció en YouTube. ¿Es cierto que grabaste la marcha San Lorenzo, una marcha argentina?
Yeah, I know. When I was a kid, listened to that song and I like it. And I said, why not you record that song in Flash?
Sí, vamos a ver el video de YouTube, el video de la marcha San Lorenzo. Por cierto, es la primera vez que se ven estas imágenes en la televisión. Vamos a verlo.
Otro segmento musical. Y vamos a traer hoy a Billy Bond. Con este fondo musical y esta rareza de Slash tocando la marcha de San Lorenzo, el guitarrista de los Guns N' Roses. Billy Bond es un italiano llamado Giuliano Canterini y fue uno de los protagonistas del rock nacional de principios de los años 60. Si bien en sus comienzos fue solista, al hacerse cargo del reducto La Cueva, conformó las raíces de nuestro rock junto a Morris, Javier Martínez, Miguel Abuelo, Lito Nevia y Pajarito Saguri. A fines de la década del 60 frecuentaba los boliches de La Perla y La Cueva, donde se encontraban con Manal, Box Day, Los Gatos, Los Beatniks y Tanguito. A fines de 1970, comenzó a grabarse el primer disco de La Pesada, con una formación abierta que integraron Papo, Javier Martínez, David Lebón, Vitico, Spinetta, Black Amaya y Pomo, entre otros. El 20 de octubre de 1972 dieron un concierto en el Estadio Luna Park, que terminó con el destrozo del lugar cuando Billy Bond dijo la famosa frase «rompan todo», al observar la dura depresión que ejercía la policía y el personal del estadio. Este episodio le dio el nombre al tercer álbum, Tontos. Además de los 5 discos grabados, formó parte de la versión con orquesta de La Biblia, de Bob Day, y en marzo de 1973 se fue del país radicándose en Brasil, desde donde produjo el debut musical de Serú Girán, con quienes grabó además su 5º disco, Billy Bond and the Jets. En una edición simultánea en Argentina, Brasil y España, editó Quiénes son ellos y Yo me amo. En junio de 2014 visita la Argentina y planea realizar un show gratuito bajo el nombre Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, junto a músicos originales del grupo y jóvenes talentosos. Lo que vamos a escuchar ahora es la versión de La Marcha de San Lorenzo, que la represión del gobierno de facto prohibió. Y debe... Bueno, lo escuchamos. Bueno, acá escuchamos la marcha de San Lorenzo. Quiero aprovechar para saludar a mi nieto Nico y Abril, que juraron la bandera este último 20 de junio y no los había saludado.
Abrazo de gol.
Bueno, como es costumbre en nuestro programa, nos vamos a ir conociendo a través de las preguntas de siempre que le hacemos alguno, ¿no? Hoy tenemos dos entrevistadores. Emanuel y José van a entrevistar a uno de los profes.
Buenas noches.
Los dejo, José, te dejo en las manos de ellos, de los
ojo
chicos.
Ojo con lo que van a preguntar.
Quédate tranqui, profe.
Porque vengo de suplente, porque el que iba a ser entrevistado está enfermo.
Porque soy independiente, vas como suplente.
Sí.
Bueno,
adelante.
Empezá ahí, mamá, si no.
Sí. ¿Cómo te sentís haciendo con nosotros este programa?
Ah, cada vez más contento, pero de verdad. A veces nos hacemos mala sangre, ustedes saben cómo me recaliento a veces, pero bueno, en serio, cada vez que venimos acá me voy satisfecho, orgulloso y sabiendo que cada día avanzamos un pasito más. Lógicamente gracias acá a los compañeros, Carlos, Javier y los demás que nos abren las puertas de este lugar.
Bueno, profe, ¿te gustaría seguir con el taller de radio?
Sí, me gustaría avanzar con ustedes y seguir, sí, seguramente, sí.
¿Quién te enseñó a ser tan liberal y a dar tan buenos consejos?
Yo nunca quiero dar consejos. Quiero mostrar, si alguien me preguntara a esta edad qué quiero hacer cuando hablo con ustedes, mostrar caminos, no consejos. Porque, como dice la canción de Serrat, bienaventurado quien pueda dar consejos en esta vida. Sí. O sea, no venimos a este mundo sabiendo lo que de todo, ni siendo sabios para vivir. Vamos aprendiendo, y lo que uno quiere volcar acá con Clelia, con Rocky, cuando les hablamos, es experiencia. Y siempre el más grande, cuando quiere a la otra persona, al joven, le aconseja del corazón para tratar de que tenga menos obstáculos en la vida. Bueno, eso a veces se logra y a veces no. Eso de liberal, la otra pregunta de lo de liberal, la contesto que no soy totalmente liberal, que estoy aprendiendo. De eso sí que estoy aprendiendo de acá de mis compañeros, Clelia, Rocky, en ser un poquito más abierto. Y recibo consejos y a veces me retan.
Pero a veces hasta un buen consejo abre un buen camino.
Bueno, profe, ¿hubo alguien que te habrá dicho que tenés que hacer un profesor de taller de radio?
No, la verdad que esto de estar con chicos nació hace unos cuantos años atrás, ya van para 6 o 7, no me acuerdo bien, cuando Clelia es recibida en Madre de Plaza de Mayo, la Asociación Madre de Plaza de Mayo, de psicóloga social, y veníamos trabajando en una organización barrial que se llamaba Venas Abiertas, Espacio Político Cultural Venas Abiertas, donde hacíamos, como este lugar, hacíamos actividades cada 15 días, nos movíamos mucho por Parque Patricio, por Pompeya, con Cine Debate empezamos en el Club Franja de Oro, con una buena participación, y ella me dijo, quiero trabajar, estar al lado de chicos, y ahí empezamos con la Jugoteca en Carlos Ramírez, en el Centro Cultural, y bueno, ustedes fueron creciendo y la Jugoteca le quedó chiquita. Ustedes fueron creciendo, claro, la Jugoteca les quedó chiquita, y bueno, y entramos en el taller de radio para darle valor a la palabra, para encontrar caminos juntos, sí.
Y ahora mi pregunta, básicamente, ¿cuál es tu opinión sobre, o tu idea Sobre la política.
Sobre la política. Política es todo. Todo. Algunos dicen que es hasta... Política es el pan que comemos. Política es el trabajo. Política es la educación. Política es todo, el trabajo. Yo, como... Yo soy gráfico. Empecé a los 12 años el oficio gráfico. He tenido muy buenos compañeros. Ustedes siempre les hablo y se ríen de que les hablo de un compañero mío que se llama René Maineri. Uh-huh. Es un compañerazo que me enseñó muchísimo y él me enseñó a identificarme en la vida como clase trabajadora. Desde esa clase trabajadora yo hago todo lo que puedo, digo todo lo que puedo y lo que me sale, pero siempre desde ese lugar, desde la clase trabajadora.
Por curiosidad, ¿qué le pasó a tu amigo?
Él tenía una... Eran esos sabios que te decían, mira, yo no fui a la universidad. Y abría una pieza de un conventillo que en la Boca y te decía, mi universidad fue esta, y te mostraba una habitación llena de libros. Era de esos sabios que podían hablar de todo con cualquiera y siempre con su impronta terminaba haciéndote pensar, porque de eso se trata lo que tratamos de brindarles con Rocky, con Clelia, con Leo que no está acá, en el lograr tener el, siempre le hablamos del pensamiento crítico, de todo lo que escuchan por los medios, cómo lo pueden analizar, cómo lo pueden para digerirlo, cómo lo pueden darlo vuelta. Por eso el primer programa de acá, que estábamos hablando con Javier, que le dio tanto trabajo y se seguimos dando trabajo, dijimos que en nuestra humilde opinión veníamos a patear el tablero. Lógicamente que uno no se cree en un superhéroe para patear el tablero desde este pequeño programa de radio, pero si logramos que entre todos llegar a un pensamiento crítico de lo que nos pasa como país, como personas, como sociedad, ahí ya tenemos un pequeño gol, un abrazo de gol ganados.
¿Cómo te sentiste al abrir el espacio de Juegoteca?
Y fue, para mí fue algo... ¿Esta es la última pregunta?
Sí. Si querés te hacemos una más y no, terminamos.
Más bien.
Pero...
Bueno, porque ¿sabes lo que es? Con esas cosas tendríamos que compartir la respuesta con Clelia y con Rocky. Sinceramente nosotros nos acercamos a la Juegoteca y vimos algo que ahora no corresponde decirlo. No corresponde decirlo y tratamos de llevar otra impronta a la Juegoteca. Y bueno, y por eso nos quedamos en el aguante. Muchos chicos crecieron, se fueron, otros vinieron. Y bueno, la Juegoteca pasó. Y ustedes todavía están al lado de nosotros, así que tan mal no lo hicimos.
Profe, ¿de quién fue la idea esa de abrir la Juegoteca, no? Para así decirlo.
¿O fue de
nosotros
usted?
Llegamos al lugar, el lugar donde el Carlos Ramírez es un lugar que... Es un lugar tomado por gente del pueblo de Pompeya. Era un lugar que había quedado para la banca de labores, que se retiró del país en la explosión social que hubo en el 2001. Nosotros hablamos mucho sobre eso con ustedes. ¿Qué nos llevó a eso? Hubo más de 30 muertos en las calles. Bueno, y ese lugar quedó, el dueño lo perdió y nosotros... Primero sirvió como comedor para una situación de explosión social, se vacunó en ese lugar, hubo abogados,
merendero también.
Fue merendero. Bueno, y por suerte después el país se fue recuperando un poquito, no mucho, pero se fue recuperando y se transformó en un centro cultural.
Y algo para expandir un poco y ya ir terminando con esta entrevista, Rocky y Clevia también fueron partes del Centro Cultural y quiero sumarlos a esto porque las preguntas del Centro Cultural no solo lo incluyen a José, sino a ustedes, los profesores, aunque algunos falten, porque son los que más están, siempre están ahí, y si necesita alguien ayuda, ustedes van a estar ahí porque nos quieren, y nosotros como ustedes nos quieren a nosotros, nosotros también los queremos a ustedes. Así que le reitero esta pregunta, una de las preguntas. ¿Cómo se sienten? Bueno, es una pregunta nueva que si querés, profe, puedes participar. Es ¿cómo se sienten a estar hoy en día, vernos a nosotros? ¿Cómo se sienten en vernos a nosotros y vemos cómo hemos crecido y en una cierta parte madurado?
Y yo me siento muy bien, a veces los mataría, porque a veces... Pero bueno, contenta, yo estoy, la verdad que voy feliz. Dejo mi trabajo, ustedes saben que yo dejo mis cosas, apago la máquina y me voy para allá. Así que contenta, me gusta hablar con ustedes. No es que los aconseje, pero como yo ya tengo hijos bastante más grandes que ustedes, trato de adaptarme a su forma de ser, que a veces están con uno les está hablando, están con los celulares, digo, presten un poquito de atención por ustedes mismos, ¿no? Es como dice José, yo ya crié a mis hijos, así que no tengo por qué aconsejarlos, pero los hinchamos mucho con el estudio. Me alegro cuando les va bien, José que ya está en segundo año, que empezó con esto de la ramita que cortó lo que leía antes, y me pone contenta que le vaya bien. A vos siempre te estoy, fuiste al colegio, ¿cómo te va? Bueno, a todos en general. Sí. Los esperamos siempre cuando vienen del colegio y bueno, yo la verdad que con ustedes me siento muy bien.
¿Y Rocky?
Sí, yo también, la verdad, como dijo José, bueno, se ve que tan mal nos lo hicimos todos estos años que venimos con ustedes, excursiones, salidas...
Teatro por la Identidad.
Teatro por la Identidad, Feria cine, del Feria del Libro. No, satisfecho, la verdad me siento satisfecho y contento.
Campamento, también. Pileta, no lo olviden,
Ah, pileta.
En campamento, juntos, sí.
Y en esos momentos se comparto la misma opinión que mis compañeros, mis amigos, diría que esos momentos son inolvidables, algo que nos va a ayudar en una etapa de nuestra vida recordando lo que éramos cuando éramos más chiquitos. O sea, ahora es una etapa normal, pero cuando seamos más grandes vamos a madurar y ver lo que somos en realidad. O sea, fuimos unos chicos que les gustaba venir al taller, nos gustó estar con nuestros amigos y para redondear todo esto...
Básicamente,
nosotros somos compañeros. O sea, hoy José y yo quisimos hacerle una entrevista al profe. Para ser más específico, es la que más animamos a hacer las entrevistas a los profesores, porque no solo tenemos nuestras opiniones, sino que queremos saber, no solo tienen que saber de nosotros, sino de los que fundaron el taller.
Literalmente, como decir, en otras palabras, los profesores se pueden sentir bien al hacer el programa, ¿no? Y hacer el taller y la jugoteca y todo eso.
Bueno.
Y algo más.
Gracias, nos emocionan. Y ahora viene el torneo de fútbol con Parque Patricio. Para el sábado que viene, para el otro.
Todavía no se confirmó
el equipo.
¿No? Y bueno, gracias por no preguntar nuestras edades.
Lo de las edades la vamos prohibido. A dejar para la
generalmente
próxima.
Generalmente no prohibimos nada, pero igual, la edad sí.
Igual ya me sé la edad de algunos, podría decirlo en la próxima.
Bueno, sí, bueno, siguen con la próxima, con las entrevistas. Gracias, chicos.
Un programa que arde.
Hace tiempo, una marioneta de trapo se acercó a mi oído y me contó su secreto. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo.
Daría valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco y soñaría más. entendiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz.
Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, escucharía mientras los demás hablan, y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate.
Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma.
Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que saliera el sol.
Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti y una canción de Serrat. Sería la serenata que le ofrecería la luna.
Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos.
Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer y hombre que no son mis favoritos y viviría enamorado del amor.
A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse.
A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiera a volar. A los viejos, a mis viejos, les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido.
Tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada.
He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. He aprendido que un hombre únicamente tiene derecho de mirar a otro hombre hacia abajo cuando ha de ayudarlo a levantarse.
Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero finalmente de mucho no habrá de servir, porque cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente me estaré muriendo. No somos marionetas, así que de nada nos... Nada de esto nos está negado. Disfrutémoslo. Este poema pertenece a García Márquez. Bueno, llegamos al final del programa, nos vamos despidiendo, chicos. Queremos hacer un fraternal saludo a los compañeros de la Casa Cultural Pueblo Libre, porque mañana van a festejar sus 100 programas emitidos de Quiero Retruco, donde siempre están con la problemática de los trabajadores hoy en día, así que bueno, los felicitamos y vamos a ser parte de ese lindo festejo. Bueno, hasta la próxima. Chicos. Y ahora los dejo a José también, que seguramente algo va a decir.
Bueno, más o menos repetir lo mismo que Clelia. Feliz 100 programas. Quiero Retruco sale todos los lunes a las 19 horas. Lo venimos escuchando. Es un medio para, a lo largo y ancho del país, para los medios, los grandes medios que nos llegan con la problemática de mi querida clase trabajadora. Y bueno, y desde acá, desde este humilde programa Abrazo de Gol, un abrazo a todos los compañeros de la Casa Cultural Pueblo Libre, un abrazo al programa Quiero Retruco. Nada más.
Hasta la próxima, chicos, en este programa que...
¡Arde!
Saludos.
Y saludos a los que nos vieron hoy.
Profe, voy a enviarle los saludos a mi familia, que seguramente me debe de estar escuchando ahora, ¿no?
Bueno, un saludo a tu familia, un saludo a sus amigos y con todo el amor del mundo. Hasta luego.
Chao. Hasta la próxima.
Abrazo de gol.
Abrazo de Gol.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.